Los this is my
Continuando con la época medieval, habíamos dicho de los valores y límites, pero después de una investigación de las obras de los monjes medievales, se descubrió que ellos tenían un método de interpretación. No es que ellos nos hayan dejado el método de interpretación, sino que después de estudiar sus obras, se descubre que ellos tenían una metodología de interpretar la Biblia. Esta metodología consiste en dos puntos. La Biblia tiene dos sentidos, el sentido literal y el sentido espiritual. El sentido literal es el sentido de las palabras. El sentido literal nos conduce a los hechos acontecidos. Pero bajo el sentido literal se esconde un sentido profundo, el sentido espiritual, ellos le van a llamar así. Es decir, de cada palabra hay un sentido espiritual para la formación del cristiano. Curiosamente, el sentido espiritual, a su vez, para llegar a él, se requiere de tres sentidos más. Fíjense. Entonces, el sentido literal y el sentido espiritual. El sentido espiritual, a su vez, se divide en tres sentidos. El primer sentido se llama el sentido alegórico o de la fe. Es decir, es la lectura cristológica y eclesiológica de la Biblia, y este sentido, también alegórico, hemos dicho, de la fe, debe impulsarme a creer más en lo que dice la palabra de Dios. Es decir, yo después de leer la Sagrada Escritura, debo acrecentar mi fe. Si yo después de leer la Biblia no aumentó mi fe, un monje te diría reprobado. ¿Cómo es posible que leíste la Biblia y no aumentó tu fe? Debe aumentar tu fe. Sentido alegórico de fe. Después tenemos el sentido moral o tropológico, que es el sentido de la caridad. Es decir, tiene por objeto la vida moral de los fieles. Vida moral, no vida moralizante. Es decir, no hay que leer la Biblia solo moralmente, no, sino el lector de la Sagrada Escritura debe aumentar en su caridad, debe aumentar en su amor. Si después de leer la Biblia yo no amo más a mis semejantes, a mis hermanos, a mi enemigo, si no aplico la caridad, leí mal el texto. Era un parámetro de la época medieval. Y después tenemos el sentido anagógico o escatológico, o también llamado el sentido de la esperanza. Es el sentido de las cosas invisibles, en la perspectiva que se abre a través de la esperanza cristiana a una vida futura. Es el sentido de las cosas últimas, de lo que nos espera en la vida eterna. Entonces, el sentido espiritual se alimenta, por así decirlo, del sentido alegórico, fe, sentido moral, caridad, sentido escatológico, esperanza. Como pueden ver, el sentido espiritual no es otra cosa que la aplicación de las virtudes teologales, fe, caridad y esperanza. ¿Ya vieron? Es un método en la pastoral muy práctico. Imagínense leer un texto de la Biblia e invitando al lector de la Biblia a decirle, mira, cuando leamos la Biblia, aparte de investigar el sentido literal de las cosas narradas en el texto, pasemos a la fe, a la caridad y a la esperanza. Es decir, los textos siempre deben darnos más fe, más caridad y más esperanza. Si yo no logro estas tres virtudes en mi vida, pues la lectura de la Biblia va a ser falsa, según este método muy interesante de la época medieval. Entonces, como puede ver, en la época de los monjes se dio este pequeño avance a través de las cadenas de las que ya hablamos, tristemente perdidas también, como lo recuerdan, Y de ahí pasamos ahora a la época de la Reforma. En la época de la Reforma, recuerden que la base del pensamiento va a ser el Renacimiento. El Renacimiento va a ser el fundamento de los cambios políticos, sociales y económicos del Renacimiento. ¿Por qué? Porque el Renacimiento va a tener como sustento la filosofía antigua, Aristóteles, Platón, los clásicos. Por eso llamamos Renacimiento. Vamos a rescatar todo el mundo antiguo para volver a estas glorias del pasado, ahora en el presente. ¿Y qué trajo como ventaja en el aspecto bíblico la época de la Reforma y la época del Renacimiento? Trajo como ventaja que hubo un acercamiento a los textos originales de la Biblia, puesto que empezaron a surgir escuelas de lenguas antiguas, arameo, latín, hebreo, griego, etcétera. Es decir, hubo un acercamiento cultural a estas lenguas antiguas, por eso se pudo tener acceso a textos antiguos de la Biblia y leerlos en su lengua original. Pero eso también va a tener un pequeño problema, porque como ya todo el mundo leía los textos originales, pues van a hacer su propia interpretación también de los textos. Pensemos precisamente en el origen de la Reforma. Pensemos en Martín Lutero, que en 1517, leyendo un texto de Pablo, leyendo el capítulo 3 al capítulo 4 sobre la justificación, él va a llegar a la tesis de que solo la fe, solo la escritura y solo la gracia son las que nos conducen a la salvación. Las obras no añaden nada a nuestra salvación. Obviamente hay que recordar que nuestro amigo Lutero solamente se enfocó a estos pasajes de la Carta a los Romanos y no aplicó todo el sentido amplio de la Carta a los Romanos, porque en el capítulo 8 de Romanos se va a enfatizar claramente si es verdad que ya Dios nos salvó en la persona de su Hijo. Cristo derramó su sangre por el perdón de los pecados. Ya nadie le debe nada a Dios. Sí es verdad. Pero en la Carta de Romanos, capítulo 8, va a decir, pero si ya te salvó, compórtate como salvado. Si ya Dios te rescató y te perdonó, compórtate, produce obras de salvado. Y va a decir en Gálatas, capítulo 5, porque somos hombres espirituales, que tenemos el Espíritu. Y dice, y las obras de los hombres espirituales son el amor, la mansedumbre, la paciencia, la humildad, etcétera, etcétera. ¿Ven? Obras. Solo que Martín Lutero solo se quedó con el tema de la fe y la gracia. No, hay que leer el texto en su contexto global. Como sea, Martín Lutero tiene, digamos, un aspecto positivo en su ámbito de la Reforma. ¿Por qué? Él quiso regresar la Biblia al pueblo. Esto sí, sería un aspecto positivo de la Reforma protestante. Volver la Escritura a manos del pueblo. ¿Por qué? Porque recordarán que la Iglesia solamente mantenía la tradición latina. Ya para entonces muy pocos entendían el latín. No obstante, digo que había escuelas ya de latín y muchos empezaron a leer la Biblia en sus textos originales. Pero provocó esto. Provocó que al leer el texto original hubiera disensiones con la interpretación de nuestra Iglesia. Muy bien. A partir de entonces, todo esto propició que los reformadores estuviesen ávidos de leer la Biblia y devolver la Biblia al pueblo y tomar como norma de interpretación no las tradiciones eclesiásticas, sino solo la Sagrada Escritura. Es decir, la Biblia misma es norma de interpretación. La Biblia misma te da las pautas de interpretación. No requieres de la tradición de la Iglesia para interpretar un texto. Y nosotros, nuestra tesis es, hay que leer la Biblia, pero ayudados por toda la tradición. Piensen en todos los escritos de los padres de la Iglesia, que nos ayudan a entender algún texto difícil de la Biblia, y podemos ayudarnos de su interpretación. Piensen en los grandes concilios, sínodos que ha tenido la Iglesia, donde se han discutido algunos aspectos teológicos de la palabra de Dios. Entonces ven, sí se requiere del aspecto de la tradición o de las, digamos, fuentes de la tradición para interpretar la Sagrada Escritura. En cambio, hasta el día de hoy, la escuela protestante insiste en no admitir ningún elemento de la tradición, porque la Biblia se interpreta a sí misma, ella. Con esto, la Iglesia rompió con la Iglesia protestante. Rompió en cuanto a que nosotros afirmamos que la Escritura no solo debe interpretarse por ella misma, sino tenemos que auxiliarnos por la tradición y el magisterio. Y la Iglesia protestante pues se separó. Es ahí la gran ruptura. Nació el Concilio de Trento, precisamente como un concilio de la Contrarreforma, 1546, pero contrarrestando a este movimiento de reforma, Trento empezó con un pequeño detalle práctico, es decir, el alejamiento paulatino de la Sagrada Escritura al pueblo. Porque la Iglesia tenía un poco de miedo, digámoslo así, para que la Biblia volviera a manos de la gente, ya que la gente podía interpretar a su modo el texto y quizá volver a caer en el problema que cayó nuestro amigo Lutero, es decir, hacer una interpretación muy propia y proponer su tesis y hacer varios movimientos en contra de la Iglesia, por así decirlo. Por eso Trento nunca va a prohibir la lectura de la Biblia. Muchas veces te comentan eso, no, es que sí la Iglesia prohibió. No, nunca, en el Concilio de Trento no hay ninguna frase, ningún texto que diga, sí, prohibimos la Biblia, no. Va a decir simplemente que léase y estúdiese la Biblia acompañado de un experto, de gente sabia, prudente, que le ayude a interpretar la Biblia. El problema es que no había gente experta y no había hermanos que pudiesen ayudarnos a interpretar la Biblia. Piensen simplemente en el clero de la época. La formación apenas estaba comenzando en los seminarios, precisamente se van a llamar seminarios conciliares a partir de Trento. Entonces la formación era muy, muy pequeña para un clérigo y no estaba en grado de responder a cuestiones de fe y de Biblia que la gente tenía. Por lo tanto, nunca se prohibió la lectura de la Biblia, pero sí se empezó a dar una praxis de alejarse de la Biblia, porque la gente ya no entendía el texto. El único lugar donde podía escuchar la palabra de Dios era en la Sagrada Eucaristía, durante la misa, cuando el padrecito o el diácono leían el texto, pero otra vez volvemos al problema, era en latín y muchas veces ya no se entendía el significado del texto. Por eso sabemos que nuestros hermanos de aquel periodo empezaron a leer fervientemente otro tipo de obras. Pensemos en las obras apócrifas. Si la gente encontraba en la librería Evangelio de Santiago o Evangelio de Jesucristo según Santiago, pues la gente lo iba a leer y estaba en español o en inglés o en francés. Curiosamente, los apócrifos circulaban en lenguas vernáculas o en lenguas vulgares, en lenguas del pueblo, vaya. Y sin embargo, la gente los compraba, los leía, al grado que hasta el día de hoy tenemos prueba de lo que estoy diciendo por las diferentes tradiciones apócrifas que entraron en nuestra liturgia cristiana. Pensemos a los tres reyes magos, pensemos a Dimas y Gestas en la Pasión, pensemos en la Verónica, pensemos en los padres de nuestra Santísima Madre, Joaquín y Ana. Muchos, muchos elementos de la lectura apócrifa están conservados en la tradición católica. ¿Por qué? Por esta separación. La Biblia se fue alejando paulatinamente del pueblo. Bien, hubo algunos intentos críticos de analizar la Sagrada Escritura, de poner en manos del pueblo una interpretación más sensata de acuerdo a la época que lo exigía. Pensemos a los grandes exégetas del Renacimiento, como fue Juan Maldonado, quien escribió sus comentarios a los cuatro evangelios, allá en 1580, Juan Maldonado, y que tristemente su obra fue vetada, fue censurada por haber estudiado los cuatro evangelios con ese rigor que ya exigía. Es decir, ya empezaba a ver las diferencias de los cuatro evangelios. ¿Por qué Marcos una misma escena le pone otro vocabulario? ¿Por qué Mateo esa misma escena le pone otro? Etcétera, etcétera. Luego tenemos al gran San Juan de la Cruz, místico y exégeta, gran investigador y conocedor de la Sagrada Escritura, que también sus obras no fueron contempladas como trabajo de exégesis, sino más bien incluso fueron censuradas sus obras por aplicar ya con rigor un método exegético. También piénsese a Fray Luis de León, un gran literato y exégeta, también sus obras fueron censuradas, porque él es el primero, al menos Fray Luis de León es el primero que se metió al mundo de la poesía hebrea. Es de los primeros biblistas que empieza a analizar los salmos de manera científica, poética. Empieza a decir, mira, primer segmento, segundo segmento, paralelismo, concordancia, etcétera, etcétera. Entonces le criticaron que cómo era posible que él aplicara un método científico de literatura al texto de la Sagrada Escritura, y lo censuraron. También tenemos a Cornelio van de Steen, un holandés, que hizo un comentario a toda la Sagrada Escritura, excepto a Job y los Salmos. Su interés se centró más en el mundo moral, es una interpretación moral de la Biblia, más que al sentido literal. Y luego tenemos a Sixto de Siena, con su libro Biblioteca Santa de 1566, que constituye la primer obra crítica de introducción a la Sagrada Escritura. Sixto de Siena, 1566, su libro Biblioteca Santa, en latín, que es el primer, digamos, manualito de acercarnos a la Sagrada Escritura. Por lo demás, pues no había mucho avance exegético en la investigación de la Biblia. Hay que decirlo más bien que la Biblia fue vista en muchos casos como un arsenal de argumentos para probar las tesis de la teología. Su empleo fue utilitarista. Por otra parte, hay que señalar la ruptura con el mundo científico en torno al primer cuestionamiento de las ciencias naturales a la Escritura. Pensemos en el caso Galileo Galilei. Es decir, la Iglesia no quería dialogar con las ciencias naturales de la época y entonces se fue ahogando y encerrando en sí misma. Esto es, digamos, brevemente lo que pasaba en el mundo del Renacimiento, cómo la Biblia paulatinamente se fue alejando de nuestros hermanos y no había ningún avance de interpretación o científico. La Biblia solo era usada para justificar, para defender dogmas, teologías que los padres de la Iglesia de la época pues empezaban a reflexionar. Bien, de ahí nos pasamos a la época del modernismo, a la época moderna del siglo XVIII al siglo XX. Recordemos que es la época del racionalismo, es la época en que debemos construir un nuevo sistema epistemológico, diría Descartes. Es la época en que debemos dudar de todo, incluso de nuestros sentidos, no sea que nuestros sentidos nos vayan a engañar, ¿no? Es decir, tenemos que sustentar todo, buscar el origen de todo, no sea que hasta ahora nos hayan engañado. Acuérdense que el modernismo predicaba que tenemos que sustentar con fuentes el origen y el significado real de lo que hasta ahora vivimos. Ese principio se aplicó a la Biblia, es decir, ¿hay tradiciones en la Biblia? Sí, pero tenemos que ver cuáles eran los originales, las tradiciones originales de la Biblia, porque lo que tenemos hasta ahora seguramente ya fue interpretado, retocado, y eso no puede tener validez según el mundo modernista. Muy bien. Los descubrimientos arqueológicos permitieron cotejar los datos de la Biblia con los hallazgos y favorecieron al comparar el mundo de la Biblia con otros mundos y culturas antiguas. Ya empieza poco a poco la ciencia bíblica a independizarse, poco a poquito. Era muy difícil la independencia, pero ya empieza poquito la ciencia bíblica a independizarse. Bien, uno de los grandes iniciadores de este mundo modernista crítico fue René Simón. René Simón, en su libro Historia Crítica del Antiguo Testamento de 1678, es el iniciador de la crítica bíblica al someter la Biblia a un análisis literario e histórico. Desgraciadamente su intento fue malentendido, quedando su obra en el índice, es decir, en el índice obra censurada, no apta para leerla. En el campo protestante tenemos a Luigi Capelli. Luigi Capelli en 1650 publica su libro de crítica bíblica, ¿sí?, en el mundo protestante. Entonces ven, sí empieza poco a poco a estudiarse la Sagrada Escritura con este rigor científico. Muy bien, ¿cuáles son las características de la crítica en este momento? ¿Cuáles son las características de la crítica en este momento? Muy bien, la Biblia es considerada más como palabra humana que como palabra divina, sujeta por lo mismo a todos los cuestionamientos de las ciencias. En lugar de la inteligencia espiritual de la Biblia, se empieza a aplicar la exégesis histórico-crítica. Empieza una serie de desplazamientos que se van dando a lo largo de los últimos siglos. Los podemos sintetizar de la siguiente manera, es decir, poco a poco la exégesis empieza a independizarse de todo, de la misma iglesia, digámoslo así, para poder decir, vamos a estudiar la Biblia y vamos a preguntarle qué nos quiere decir. Entonces hay un cambio, ¿no? ¿Cómo lo sintetizamos? Primero, de decir antiguamente, es decir, vamos a poner el antes y el ahora, ¿no?, en la época moderna. Antiguamente se decía, Dios es el autor de la Sagrada Escritura, y se enfatizaba tanto que fuera Dios el autor. Recordarán la tesis de que no tenía error, porque es palabra de Dios. Ahora se enfatiza más la idea de que el autor es también el hagiógrafo. Tenemos que pensar también en el hagiógrafo, en el escritor humano de la palabra de Dios, porque él puso la palabra de Dios con sus talentos, con sus virtudes, también con sus dificultades humanas. Entonces, la palabra de Dios también tiene ese aspecto humano, claro. Empezamos a cambiar, ¿ven? Entonces, Dios autor, ahora los autores humanos, pensar más en ellos. Se pasó de la inerrancia de la escritura a las ciencias naturales e históricas. ¿Qué significa? Se decía antes, la Biblia no tiene error. Hoy decimos, la Biblia tiene inconsistencias científicas. ¿Por qué libro? Hemos dicho, la Biblia no quiere enseñarnos ciencia, quiere enseñarnos la palabra de Dios. Por ejemplo, también hubo un cambio. Antes se hablaba de lo sobrenatural, ¿sí?, que toda la revelación era sobrenatural, que nadie lo podía entender, que no podía haber experiencia incluso de Dios. Entonces decía, tú crees esto y se acabó. Del ámbito sobrenatural, ahora en el mundo moderno se pasa al ámbito de la racionalidad. Es decir, esa experiencia de Dios hay que cuestionarla, hay que analizarla, hay que racionarla. Y luego, de la revelación, ¿sí?, es decir, se enfatizaba tanto que Dios es el que habla, Dios es el único partícipe de esta historia de salvación, el hombre es solamente el, digamos, el depositario, el destinatario. Ahora no, ahora se pasa a la historia de las religiones e historia de Israel. Cuando leemos la Biblia tenemos que ir viendo cómo fue el proceso paulatino de Israel que va conociendo a su Señor, ¿sí? Por lo tanto, pueden ver cómo hubo cambios de actitudes, cambios en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Sánchez Caro, un autor moderno, actual, contemporáneo de nuestros días, en su introducción a la Biblia, Sánchez Caro, él sintetiza esta época de la siguiente manera, leo así, tal cual. Si quisiéramos compendiar lo dicho, podríamos afirmar que son tres las notas hermenéuticas que caracterizan la exégesis liberal. Confianza en la razón y en los métodos de análisis literario. Aceptación del sistema filosófico y científico del momento, bastante acríticamente e inevitable separación de exégesis y teología. El primer dato produjo magníficos avances en el campo de la crítica textual y literaria. El segundo, una serie de hipótesis interpretativas interminables. El tercero, el alejamiento cada vez mayor de los exégetas con respecto a los teólogos y al pueblo cristiano. ¿Ven? Hubo un avance, perdón, hubo un avance, sí, pero también hubo un retroceso. Es decir, la exégesis empezó a hacer análisis de la Biblia, pero al empezar a analizar tanto la Biblia, se empezó a perder que era palabra de Dios. Ese es un riesgo hasta el día de hoy, ¿eh? Estudiar tanto el texto, analizarlo tanto, que podemos olvidar lo más importante, que es palabra de Dios, una palabra que me quiere salvar, y no solamente ver en qué época se compuso, qué palabras usaba, qué significa esta palabra, etcétera, etcétera. Entonces Sánchez Caro dice, sí hubo un avance, pero también hay un miedo de que la exégesis rompa con la teología. Y es lo que hasta el día de hoy todavía hay tensión. Sí deben saber que en el campo bíblico, la teología lo ve muy sospechoso. Por eso se creó la Pontificia Comisión Bíblica más adelante, porque tenemos que regular las investigaciones de los biblistas, de los exégetas, no sea que alguna reflexión vaya en contra de todo lo que hasta ahora conocemos de la palabra de Dios. Por eso se corre el riesgo, pero no hay que correrlo. Yo siempre digo que no hay que tener ese miedo ni correr ese riesgo. Hay que vivirlo. Es decir, partir de un principio, es Dios quien me habla. Lo que pasa es que yo quiero saber qué me dice y cómo me lo dice. Por eso tengo que recurrir a las ciencias. Porque sí es verdad también que te encuentras maestros de Biblia que te explican todo el mundo bíblico, las palabras, el campo semántico, el campo sociológico, el contexto vital del texto, pero no te dice nada a tu vida espiritual. Entonces, cuidado, es un peligro. Yo creo que hay que apelar al sentido común, decíamos, ¿no? Si estoy leyendo palabra de Dios, es Dios que me quiere decir algo para mí. Si estoy aplicando una metodología exegética, pues hay que aplicarlo para conocer mejor esa palabra de Dios. Entonces, no debe haber ese riesgo, aunque muchos sí lo provocan, ¿no? Y por eso luego escuchamos que algún maestro ya fue otra vez llamado la atención porque dijo una tesis. Eso no debe pasar, porque el exégeta debe estar en sintonía con la tradición, con la iglesia y con el conocimiento del texto. Muy bien, esto es en cuanto a la época actual, digamos, moderna, cómo se fue dando en el campo de la interpretación. Los protestantes, ante la crítica bíblica, tenemos que decir muy honestamente que los protestantes siempre nos llevaron una ventaja. Es decir, piense nada más en autores como Julius Bellhausen, Graf, Hermann Gunkel, Dibelius, Schmidt, Bullmann. Es decir, los protestantes aceptaron la crítica, ¿sí? Evitaron el fundamentalismo y empezaron a preguntarse también sobre el texto. Y uno de los grandes, digamos, avances de la ciencia bíblica fue los grandes comentarios que nos dejaron estos señores. Les decimos dinosaurios de la exégesis bíblica. Actualmente, cualquier biblista hemos estudiado las obras protestantes de crítica para conocer mejor la palabra de Dios, ¿sí? Muy bien, en el campo católico diríamos que gracias a las investigaciones de los protestantes, nuestra exégesis ha avanzado mucho. Yo todavía tuve la fortuna de estar con Albert Sollin, que es un valdés, es una de la cuna valdés, es un reformado, es protestante, y qué sencillez de persona, y además qué erudición en sus clases. Y no obstante, era protestante, con él tomamos todos la clase de Historia de Israel, porque era un experto en Historia de Israel, y tiene su libro, Alberto Sollin, Se ven en Verbo Divino. Entonces, no hay que tener ese tipo de prejuicios. Muchos protestantes no se quisieron dejar del racionalismo y dijeron, señores, vamos a responder nuestra fe con los métodos científicos que estos señores racionalistas están proponiendo. Vamos a ver qué resulta. ¿Y qué resultó? Confirmación de hechos, confirmación de datos de la Biblia, ahora usando la ciencia moderna. ¿En el mundo católico qué pasó? En el mundo católico nos fuimos separando lentamente de la investigación exegética, ¿sí? Hay poca apertura. Hasta 1943 prácticamente es bastante apologética y conservadora. Hay poca apertura a las innovaciones y avances científicos, quizá por no haber distinguido bien los métodos exegéticos de sustrato racionalista, del que muchos de ellos estaban impregnados, y no distinguir que la palabra de Dios es también palabra humana y como tal debe ser sometida al rigor de la ciencia literaria para comprender que Dios habló en lenguaje humano. Tenemos que entender el lenguaje humano para entender el mensaje de Dios.
Los Carmelos.